404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again.
Esto es Comando Z.
Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Leis Curbelo.
Aquí, Leis Curbelo, en este es tu episodio número 69 de este especial de Halloween. ¿Te has preguntado qué pasa cuando diseñas experiencias que terminan afectando a tu usuario de manera negativa? Pero lo peor es que sabes que esto pasaría. Sabemos lo que pasó. Terminaste en el lado oscuro. Pero antes, recuerda siempre compartir este y todos nuestros episodios con tus amigos, creativos y colegas que lo necesiten. Recuerda siempre tenemos disponibles mentorías y consultorías si necesitas ponerte al día para esa entrevista de diseño que quieres o comenzar tu camino en el freelance y quieres estar super sharp. No olvides darnos un review en Apple Podcasts o Facebook. Queremos dar la super noticia a mi gente que estamos representando a Puerto Rico en la Bienal Iberoamericana de Diseño, siendo el primer podcast de Puerto Rico que reconocen como finalista. Estamos de celebración y eso es gracias a ustedes, así que habrá Comanceta prontamente en España, en Madrid, España. Gracias, gracias, gracias por siempre apoyarnos y escuchar cada jueves. Ahora sí a lo que vinimos, hoy hablaremos de los Dark Patterns junto a Gema Gutiérrez. Diseñadora UX y visual con experiencia y pasión en creación de productos digitales. Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando para empresas como Inditex, Banco Santander y Movistar. Actualmente es diseñadora de producto de manera freelance, lo cual le permite ayudar a startups a crear y mejorar sus productos digitales. ¿Por qué tú vas a estar escuchando este super episodio? Razón número 1. Conoce qué son los patrones oscuros. Razón número 2. Analiza cada uno de los métodos usados y descubre si has implementado alguno sin querer. Razón número 3. Comprende el nivel de peligrosidad en relación a la ética en el diseño. Sin más, los dejamos con Gema Gutiérrez en Dark Patterns. Así que dale oído.
Estamos en un episodio más de Command Z Podcast y tenemos otro episodio internacional. Estoy muy contenta, yo estoy desde Puerto Rico, nuestra invitada del día de hoy, Gema. ¿De dónde tú nos estás llamando, verdad? Comunicándote con nosotros en el día de hoy, cuéntanos.
Hola, pues estoy desde Madrid, en España, al otro lado del charco, como dicen, ¿no?
Literalmente, brincando el charco. Estoy muy contenta de tenerte, ¿verdad? Desde España. Son unas cuantas horitas de diferencia, unas poquitas, ¿verdad?
Sí, sí, pues bueno, estoy deseando, ojalá pase pronto toda esta situación de pandemia para poder visitar tu país y tengo muchísimas ganas de ir, la verdad.
Créeme que yo también quiero brincar el charco para irme para allá, para España.
Pues a ver si hay así suerte, que pronto. A ver si hay suerte en el siguiente podcast lo podemos hacer juntas, en vez de online. En uno de los dos países.
Eso sería hermoso, definitivamente. Bueno, cuéntale a nuestra audiencia quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, pues yo soy diseñadora de experiencia de usuario, aunque también tengo el perfil de diseñadora visual, porque yo empecé hace bastantes años, casi 20 años ya, siendo diseñadora web. Hace 10 años hice la transformación al mundo de experiencia de usuario y desde entonces pues me he quedado ahí. En los últimos 3 años, pues he cambiado de trabajar en banco o consultoría a trabajar en startups. Incluso me he vuelto emprendedora y he creado yo misma mi propia marca, Píldoras UX, con la que hago cursos de diseño de experiencia de usuario. También he lanzado un podcast, que ha sido por eso, por lo que nos hemos conocido tú y yo. Y la verdad es que estoy en un momento muy bueno de mi carrera profesional, trabajando como freelance desde casa y llevando al mismo tiempo pues Píldoras UX adelante.
Eso es buenísimo que hagas la señalización, porque próximamente vamos a estar hablando de pod diseño, ¿verdad? Pero más adelante. Vamos sí. Ahora, como digo yo, vamos al mambo. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a estar hablando un tema un poquito más bien, yo diría, como que de escalofrío, de Halloween, y no necesariamente es la época, pero vamos a estar hablando hoy de los Dark Patterns. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come, como decimos los puertorriqueños? ¿Cómo se define lo que son los Dark Patterns?
Bueno, pues para quien no conozca el término, en español sería los patrones oscuros y son interfaces diseñadas básicamente pues para engañar de una forma totalmente deliberada a los usuarios para que elijan el camino pues que nosotros queremos que tomen, pero que ellos en principio no tomarían. Básicamente están diseñados a propósito para alcanzar los objetivos que tiene la empresa. Te pongo aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que se lanza un pop-up para que se suscriban a la newsletter. Básicamente uno de los patrones, que ahora hablaremos de los distintos tipos de patrones, podría ser que si no quieren darle un mensaje que influya de alguna forma en su comportamiento para que elijan la opción que nosotros queremos, que es que sí, que se suscriban, ¿vale? Y alrededor de esto hay muchísimos tipos de patrones Y la parte mala, que por eso se llaman patrones oscuros, es que no se tiene en cuenta la ética ni las necesidades del usuario, sino básicamente las de la empresa. No sé si queda más o menos claro la definición.
Sí, no, definitivamente. Yo creo que muchos diseñadores tal vez en algún momento dado lamentablemente han caído en diseñar este tipo de experiencias y ni siquiera se han dado cuenta que realmente la están diseñando. Así que en el día de hoy vamos a estar dándome un poquito de información para que puedas identificar, no recaer en estos, ¿verdad?, patrones oscuros y literalmente tener una conciencia en la cual decir, ok, esto no es la mejor práctica de diseño. Vamos a comenzar con una preguntita ahí para que nos expliques cuáles son las prácticas más comunes de estos patrones.
Pues mira, hay distintos patrones, pero los más conocidos o los más recurrentes es precisamente el pequeño ejemplo que te he puesto, que es el confirmation. Básicamente, bueno, te voy a decir varios. Uno es el confirmation, otros son anuncios encubiertos, otro puede ser el roach model o la continuidad forzada, ¿vale? Si quieres, básicamente, pues eso, son una serie de dark patterns o patrones oscuros, que por cierto, aquí recomiendo a todos los oyentes, si quieren, que vayan a la web de darkpatterns.org, porque ahí pueden ver muchísimos ejemplos de patrones oscuros. Pero, si quieres, voy un poquito explicando cada uno de estos que te he dicho que son los más utilizados. ¿Te parece?
Definitivamente. Adelante.
Bueno, pues el confirmation básicamente se produce cuando el diseño de esa interfaz de usuario lo que trata es que hacer que el usuario se sienta culpable al tomar alguna decisión que realmente quiere tomar, pero que desde la parte de negocio, desde la parte de la empresa, pues no queremos que tomen, ¿vale? Se utiliza, por ejemplo, pues para convencer al usuario de que se pueda suscribir a nuestro boletín de noticias, como te decía antes, ¿vale? Y también se intenta, pues a través del copy, influenciar de una forma emocional, ¿vale? Ya que una podría ser, por ejemplo, que la opción de no quiero suscribirme pueda ser no estoy interesada en aprender, ¿vale? Te imaginas, ¿no? Entonces, de alguna forma, son copies que lo que te hacen es sentirte mal, ¿no? Si realmente haces clic en ella. Pero es que encima, lo que no pensamos es que esto nunca se lo diríamos a nuestros clientes de forma física, entonces, porque seríamos muy maleducados, ¿no? Imagínate que entra alguien a nuestra tienda y dice que no quiere un producto y le decimos, bueno, es que entonces eres tonto, ¿no?
Pues es que... Exacto. A mí el que me encanta es cuando tú estás en un site que vas de e-commerce y quieres comprar algo y te dice, ¿quieres un 10% de descuento? Y el otro botón al lado dice, no quiero un 10% de descuento. ¿Quién no quiere un 10% de descuento? Simplemente la realidad es que la gente quiere salir de ese modal, de esa oferta, porque realmente estamos buscando otra cosa. Y entonces te obligan a entrar tu correo electrónico y directamente para acogerte, ¿verdad?, a tu 10% de descuento, pero eso es una de las estrategias también igualmente. So, ¿quién no quiere un 10%?
Claro, pero también hay que entender pues, que no tenemos que cruzar el límite de la educación. Simplemente ponerles un no estoy interesado para salir de ese pop-up es suficiente. No tenemos que hacerles sentir mal emocionalmente diciéndoles no, es que no quiero seguir aprendiendo, ¿entiendes? Que son mensajes que se suele dar a través de este confirmation. Bueno, pues te voy a contar, por ejemplo, los anuncios encubiertos, que esto lo hemos visto mucho, que son banners publicitarios que se muestran como si fueran parte del contenido o la navegación de esa interfaz de usuario, ¿vale? Que pueden parecer un botón o algún tipo de elemento de interfaz, pero que realmente cuando haces clic en ellos, lo que hace es nos manda un anuncio, ¿vale? Y esto os lo encontraréis mucho en muchas páginas, en muchas aplicaciones web que están ofreciendo algún servicio de forma gratuita, por ejemplo, convertir un documento Word a documento PDF, ¿vale? Y en este tipo de páginas te encuentras este tipo de anuncios encubiertos que lo que quieren es que el usuario haga clic en ellos para irse a ese anuncio, ¿vale? Y confunden al usuario, al final les están engañando otra vez. Volvemos otra vez al tema del engaño.
Vas a ver mucho eso también, que son imágenes que literalmente parecen botones, pero son PNG que están puestos simplemente en la interfaz de la página. Y eso pasa muchísimo.
Efectivamente, eso estoy segura que todos nuestros oyentes lo han visto alguna vez, lo han sufrido.
Lo han sufrido, yo creo que sí.
Bueno, otro dark pattern es el roach model, o si lo traducimos al español, que me hace mucha gracia la traducción, es modelo cucaracha. Y lo que hace es que después de inscribirte, ¿vale?, a un servicio o a un producto, luego cuando te intentas desuscribir, pues es complicado porque te esconden la opción de desuscribir, ¿vale? O de darte de baja también. Esto pasó en su momento bastante con Facebook, También lo he visto en los productos de Adobe, cuando te suscribes mensualmente, está bastante escondida la forma de, o sea, esa opción de poder de suscribirme. Y recientemente lo he visto también en una web que es de librería de recursos de fotografías, iconos, que tiene una suscripción mensual y tienen un CTA muy grande para poder pasar a, en vez de pagar de o sea, mensualmente, pagar anualmente. Eso tienen un CTA súper destacado, pero luego el de anular suscripción, lo primero, no es un CTA, no es un botón, es un enlace, que bueno, que no pasa nada, hasta ahí vale, todo bien, pero encima claro. Lo ponen con un color, con un gris muy claro, teniendo en cuenta que el fondo es gris claro también al final, y un tamaño de tipografía súper pequeño que hace que no lo encuentres, ¿vale? Literalmente, o sea, tienes que escanear... Tienes que escanear varias veces la página para poder encontrarlo, ¿vale? Eso se podría decir que está también dentro de un ejemplo de dark pattern.
No sé si te ha pasado también, que a mí me resulta muy interesante cuando te vas a unsubscribe a un email list, ¿verdad? Y estás en esa lista de correos electrónicos y decides salirte, ¿verdad? Para que no te sigan enviando correos electrónicos. Y muchas veces... tú le das a unsubscribe y cuando vas a la página que te estás, ¿verdad?, saliendo de ese listado de correos electrónicos, no encuentras qué más hacer. Entonces no te queda claro si realmente ya estás unsubscribe directamente o si tienes que hacer un paso adicional. Entonces ahí hay un problema en cómo está construida, ¿verdad?, la interfase de específicamente de esa área y dejarle saber al usuario que ya te saliste o realmente todavía te faltan pasos adicionales. Entonces muchas veces en esa zona gris, el usuario termina quedándose igualmente en el listado. Porque como nunca terminó la acción, porque no quedó claro, pues lo lograron, técnicamente lo lograron en ese sentido.
Sí, y además se aprovecha mucho porque si cualquier diseñador, ¿vale?, conoce un poco la psicología del usuario. Y todos los diseñadores sabemos que los usuarios no leen, sino que escanean. Entonces también se aprovecha mucho de esa manera que tenemos de navegar y de escanear las páginas. Y lo que te hacen es que el CTA principal, cuando le das me quiero desuscribir, ¿no?, te llevan a una página y el CTA principal es quiero continuar. Y si no lo lees, ¿vale?, no estás desuscribiéndote. Eso también pasa a menudo. Bueno, otro que es muy interesante y se usa bastante, yo creo que ya están empezando las empresas a darse cuenta que no es buena idea hacerlo, es el de la continuidad forzada, ¿vale? Esto pasa mucho. Sabéis que ahora muchísimos productos y servicios te dejan suscribirte con un free trial de 7 días, de 15 días, donde tú pruebas ese producto o servicio. Y algunos de ellos, o la mayoría, te piden la tarjeta de crédito o que decidas ya el método de pago, ¿no? Por ejemplo, PayPal. Bueno, pues, ¿qué es la continuidad forzada? Este patrón oscuro lo que hace es que cuando pasa ese tiempo, directamente te hacen un cargo en tu tarjeta de crédito, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues que el usuario espera, nosotros como usuario esperamos mínimo, ¿vale? Mínimo que la empresa nos mande un email o una notificación diciéndonos que si queremos continuar o no, preguntándonos, ¿no? O al menos avisándonos de que en 2 o 3 días van a hacernos ese cobro. Esto lo hacen las empresas porque lo que quieren es empezar a ganar dinero ya, ¿vale? ¿Cuál es el problema aquí? Pues volvemos otra vez al tema de la ética, porque al final detrás de un patrón oscuro hay una falta de ética por parte de las empresas o los diseñadores que trabajan en ello. Y lo que van a conseguir, sí, igual consiguen en ese momento, pues ganar ese dinero, ¿vale? Pero seguramente el usuario se dé de baja, se queje y no quiera saber nunca más nada de ti, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto este tipo de patrón u otros realmente ayudan a conseguir esos objetivos de negocio. Aquí hay que tener mucho cuidado con este tema.
Claro, y por cada, ¿verdad?, por cada cliente molesto son como 15 más, porque el word of mouth se sigue regando de que la empresa realmente no tiene ética y están utilizando este tipo de patrones. Así que yo creo que no es muy buena técnica de mercadeo ahí.
No, para nada. Además, hay otra cosa, y es que hace unos años quizá, pues, bueno, como no estábamos todavía, no teníamos mucha experiencia en esto de comprar por internet, pues, bueno, todavía podría valer, pero a día de hoy... cada vez más los usuarios nos damos cuenta de que lo que están haciendo es manipularnos y que esto no está bien, ¿vale? Entonces, empezamos ya a quejarnos y a exigir que las empresas realmente nos traten con educación y con la ética que nos merecemos, ¿no? Otro ejemplo que conocerás tú y todo el mundo, que también roza estos patrones oscuros, es, por ejemplo, cuando estás mirando un hotel en Booking, no sé si te ha pasado, que siempre te salta una alertita diciendo que solo queda una habitación o que ese hotel está libre cuando normalmente no lo está, ¿vale? Esto es otra forma de manipularte, porque y la mayoría, y ya conozco mucha gente que me ha dicho, es que no me lo creo, no puede ser que en cada hotel que entre me diga que solo queda esa habitación, ¿vale? Y pues al final lo que está buscando Booking es manipular nuestro comportamiento y conseguir aquel objetivo que ellos tienen cuando nosotros entramos, que es reservar esos hoteles, ¿no?
Claro.
Y lo peor de aquí es que funciona, o sea, que realmente funciona. Por el miedo a perder esa habitación la acabamos reservando, aunque quizá en ese momento no teníamos pensado hacerlo. No sé si te ha pasado a ti esto.
Termina quedándose en la psiquis de la persona definitivamente. Es como, ok, vamos a tomar una decisión súper rápido porque es que si no, alguien más la va a tomar o alguien más la va a rentar. Es como, no necesariamente, pero sí, definitivamente. Pasa con muchísimos clientes que toman eso en consideración como un factor para la compra.
Totalmente. Y aquí es posible incluso que gente de marketing te diga, no, es que eso no es un patrón oscuro porque lo hace, es normal, es que al final es ayudar al usuario, ¿no? Y dices, no, es que lo que estás haciendo es manipular al usuario, es que hay una línea delgada ahí donde tienes que saber si es éticamente correcto o no, ¿vale? Y ya para finalizar te comento otra que estoy segura que muchos de los diseñadores que nos están escuchando nunca han caído en ello. Y es el estar reclamando constantemente a través de esa aplicación que tú estás diseñando, ¿vale? El estar continuamente reclamando la atención del usuario con notificaciones, ¿vale? Notificaciones que quizá no son necesarias lanzarle. Y te pongo un ejemplo, te voy a poner dos ejemplos. Uno es el de LinkedIn. Yo recuerdo hace... Bueno, LinkedIn tiene también una serie de patrones oscuros que sería para un podcast entero, ¿vale? Pero LinkedIn hace unos años, te diría pues hará cosa de 2 años, cuando te saltaba una notificación en la aplicación móvil generalmente era para decirte que alguien te había escrito un mensaje y tú entrabas corriendo porque realmente usabas, yo al menos como soy freelance, pues usaba mucho LinkedIn para el tema de conseguir nuevos clientes. Y hace un año me doy cuenta que empieza a lanzarme notificaciones simplemente para decirme que alguien había publicado algo, ¿vale? Y era como, ¿por qué este cambio en la manera de notificarme? O sea, ¿por qué no? Déjame al menos, ¿no? Pregúntame si quiero que me notifiques cosas que es que no me interesan. Pero es que Facebook hace lo mismo. Facebook ahora te notifica... Antes notificaba cuando alguien te había tagueado o alguien te había nombrado en su red social o alguien te había escrito un mensaje, pero es que ahora también te notifica cuando alguien ha escrito algo que considera Facebook que es interesante para ti, ¿vale? Y entonces lo que está en estas aplicaciones, y aquí es donde está el tema ético, porque quizás estás diciendo, bueno, pero ¿eso qué tiene en contra del tema ético? Bueno, pues el tema ético es que se ha demostrado, y ya lo están diciendo los psicólogos, que las personas cada vez somos más adictas al móvil, ¿vale? Y que nosotros, que los diseñadores estemos haciendo este tipo de engagement con los usuarios, lo que en realidad estamos consiguiendo son personas adictas a usar el móvil, ¿vale? Entonces, lo que deberíamos de aquí es empezar a hacer patrones éticos, ¿no? Y aquí te hablo también de lo que se llama Technology Calm, la tecnología de la calma, que es vamos a notificar solamente cuando realmente sea necesario o vamos a dejar que el usuario configure el tipo de notificaciones que quiere recibir, ¿vale? Porque no puede ser que estemos las 24 horas al día reclamando la atención de ese usuario, porque puede generar esa adicción que a día de hoy muchísima gente, muchos de nosotros incluso la tenemos y ni siquiera lo sabemos, que están todo el día enganchados al móvil, ¿vale?
A mí me parece genial que toques este tema por el hecho de que muchas personas no se dan cuenta cuántas horas literalmente pasan de frente al teléfono. Entonces, el hecho de que el usuario pueda literalmente tomar la decisión de cuál es la información relevante y pertinente para su interés dentro de la aplicación es fundamental. Definitivamente yo no quiero saber necesariamente si mi amiga puso una foto de gatitos porque yo no tengo gatitos. Entonces, demandar mi atención cuando puedo hacer millones de cosas más allá de estar conectada simplemente a la pantalla del teléfono es vital. Porque como bien dices, estamos fomentando entonces una adicción a la tecnología, una adicción a todo este tipo de aplicaciones que no nos permiten vivir la vida real. Entonces, los diseñadores tenemos, ¿verdad?, como parte de nuestras responsabilidades, tomar en consideración cómo podemos demostrar la información que es pertinente de una manera completamente responsable, teniendo en consideración que no queremos fomentar algún tipo de, ¿verdad?, de comportamiento que influya incluso en la salud del usuario.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y tenemos que empezar ya a pensar en ello. Y no solamente también por pensar en la salud de nuestros usuarios, ¿no? Está bien, o sea, yo entiendo que tengas que tener en cuenta los objetivos de la empresa, pero también aporta tu granito de arena y decide hacer una serie de patrones pues que ayuden más que enganchen, ¿no? Y yo creo que podemos llegar a ese punto realmente.
En tu opinión, la verdad, vamos a entrar un poquito más en una discusión de tú y yo, ¿verdad? ¿Por qué tú crees que estas prácticas se han vuelto tan comunes en el diseño?
Bueno, yo quiero pensar, yo no sé qué opinas tú, ahora me lo dices, pero yo quiero pensar que no somos los diseñadores, o sea, hay dos motivos principales. Quiero pensar que es porque los diseñadores no sabemos qué son los patrones oscuros, ¿vale? O no nos hemos parado a hacer un análisis de si está bien o no cuando diseñamos en esos patrones oscuros. Pero yo también me he encontrado que muchas empresas, y me siento un poco mal quizá diciendo esto, pero voy a echarle un poquito la culpa a los departamentos de marketing, ¿vale? Porque muchas veces, y es que me ha pasado en mi propia piel, llega marketing y te dice que es que quiere aplicar ese patrón oscuro pues porque necesita subir los nuevos usuarios o los usuarios ya que son de pago y que esa es la manera, la mejor manera, ¿no? Entonces, vamos a buscar otro tipo de maneras. Yo aquí también recomiendo a todo el mundo que se lea la página web de Human by Design, no sé si te suena, humanbydesign.com, donde viene una serie de referencias y mejores prácticas para realmente conseguir hacer ese diseño ético. Creo que los diseñadores deberíamos de pasar de ser conscientes de que no tenemos que diseñar esos patrones oscuros, ¿vale?, a empezar a conocer el tipo de patrones a nivel ético que podemos estar utilizando, ¿vale? Entonces, ¿la culpa quién la tiene? Pues, uno, el desconocimiento de los diseñadores de no saber que están haciéndolo mal, y dos, la avaricia de las empresas, que no se dan cuenta que el utilizar este tipo de patrones lo que va a generar al final es que pierdan clientes.
Definitivamente. Dentro de verdad de mi opinión, yo también quisiera añadir el hecho de que muchas veces los diseñadores tomamos una posición reactiva en vez de activa. Cuando digo esto es que nosotros reaccionamos a las exigencias de diferentes departamentos y accionamos nuestros diseños en pro a esas metas y esos objetivos. Que realmente eso es lo que, ¿verdad? Sí, eso es lo que hace que los negocios se muevan, ¿verdad? Las estrategias vienen de mercadeo, se habla en gerencia y gerencia entiende que eso es lo óptimo, pero en vez de entonces tener esta posición reactiva, debemos tener una posición activa, participando con diferentes departamentos y ¿verdad? Y llevar comunicación efectiva diciendo, ojo, esto es un patrón oscuro, nos hemos dado cuenta que esto es realmente no es una práctica ética dentro del diseño, y explicar los por qué y dar opciones ¿verdad? Que ayuden y que fomenten una mejor experiencia de usuario, tomando una posición más activa, comunicando directamente con los diferentes departamentos para hacer estrategias en conjunto y no necesariamente, ¿verdad?, tomar una posición de ejecutar estrategias, sino de crear esas estrategias en conjunto con otros departamentos.
Sí, totalmente. Quizá también uno de los problemas aquí es pues que muchas veces en muchas empresas los diseñadores de experiencia de usuario tienen el rol de diseñadores de interacción y no les dejan estar en la parte de estrategia ni tomar ningún tipo de decisión. Entonces, ahí yo apelo un poco pues, a la responsabilidad del diseñador, que aunque tú no estés a nivel estratégico porque no te estén dando baza a poder aportar en ese lado y tan solo te tienen haciendo diseño de interacción, eso no quita que tú, primero, en ningún momento hagas un diseño de interacción que conlleve ese patrón oscuro y, segundo, si te piden que lo hagas, pues que, como tú decías, debatas y defiendas el hecho de no hacerlo, ¿no?
Vamos a darle un ejemplo, ¿verdad? Hemos dado muchísimos en cuanto a lo que son y cómo se ven en la interfase web, pero me gustaría tomar un dark pattern y convertirlo en una buena experiencia de usuario. ¿Podrías darnos alguno que podamos pasarlo, en vez del lado oscuro, pasarlo al lado iluminado de la ética y la honestidad y la verdad?
Pues totalmente. Mira, aquí te pongo el ejemplo del patrón oscuro de continuidad forzada, ¿vale? Que como te decía, lo utilizan algunas empresas pues cuando ofrecen esos periodos de prueba de 7 o 15 días a los usuarios y que estos dan sus datos de la tarjeta de crédito y en cuanto se quieren dar cuenta y ha pasado ese tiempo, les pasan esa primera cuota, ¿vale? Bueno, pues aquí, ¿cómo lo pasamos esto a una buena experiencia de usuario? Pues uno, no haciendo esto, o sea, mandándoles esa notificación, ¿vale? Y no pasándoles nunca el cobro de esa primera cuota de forma automática. Y además, si ya metemos el tema de diseño ético, no solamente no aplicar patrones oscuros, sino ser éticamente correctos, pues lo que podemos hacer para convertirlo en una buena experiencia es tan solo no quedarnos en tan solo avisar al usuario unos días antes, ¿vale? Sino que aquí lo honesto sería, no solo mandar, o sea, no mandarle un recordatorio, sino pedirte, o sea, no pedirte la tarjeta cuando estás haciendo ese proceso de alta en la Free Trial. Déjame que pruebe tu producto o servicio sin dejar mi tarjeta, ¿vale? Esto sí que sería una buena práctica de experiencia de usuario, no tener que pedirle la tarjeta en ese periodo de prueba. De hecho, ya lo están haciendo muchas compañías.
Concuerdo, definitivamente. Vamos a una de mis secciones, ¿verdad? Aquí dentro de Command Z, y se llama Fallando en lo Fácil. Generalmente nosotros hablamos en Fallando en lo Fácil de los errores más comunes que cometen los diseñadores. Hemos hablado de algunas cosas que los diseñadores probablemente no han tenido en consideración cuando, ¿verdad?, se están confrontando con las estrategias de lo que son los patrones oscuros. ¿Cuáles tú crees que son los errores más comunes cuando crean experiencias y sin querer cayeron ahí?
Bueno, pues, yo creo que, como te he dicho antes, que el principal problema es la falta de conocimiento, ¿vale? El no saber qué es un patrón oscuro, pues eso puede hacer que acabes diseñando un patrón oscuro sin ser consciente, ¿vale? Por otro lado, pues creo que también debemos de tener en cuenta que muchos diseñadores, pues, no tienen esa capacidad de decisión en sus empresas, pero esto no quita, ¿vale?, pues que tomes decisiones. Al final nos tenemos que quedar también en, no sé cómo lo habías comentado tú antes, que me ha gustado la expresión, pues en el ser proactivo en vez de reactivo, ¿no? ¿Vale? Entonces que tú no tengas esa capacidad de decisión no quiere decir que tú no puedas hablar con la persona responsable, los stakeholders responsables, y que les expliques por qué no se debe hacer, ¿vale?
Definitivamente. Una preguntita por ahí. ¿Tú crees que las experiencias de usuario son las únicas que se ven afectadas a través de los patrones oscuros o has visto alguna otra clasificación del diseño que también se ha visto afectada? Por ejemplo, las ilustraciones o el diseño visual o la animación.
Pues yo creo que en diseño visual, pues te podría poner de ejemplo justo el caso que te estaba comentando de aplicar ese patrón oscuro haciendo que algunos elementos de la interfaz de usuario sean poco visibles, ¿vale? A nivel de fotografía sé que también hay un tipo de manipulación, pero aquí no lo tengo tan claro si llega a ser un patrón oscuro, que es que se sabe que hay fotografías que funcionan mejor que otras. Por ejemplo, si la fotografía está mirando hacia el CTA, es una persona, primero, si es un retrato de una persona funciona mejor que si no lo es, y lo segundo, si esa persona está mirando hacia el CTA convierte mucho más, ¿vale? Entonces se puede aplicar, pero claro, ahí ya te diría que, no sé qué opinas tú, yo no acabo de ver que eso sea un patrón oscuro. Y a nivel de ilustración no te podría poner ningún ejemplo, la verdad, no sé si se te ocurre a ti alguno, pero ahora mismo a mí no se me ocurre ningún ejemplo a nivel de ilustración, pero yo sí que creo que esto afecta a la empresa a nivel holístico, que afecta a todas las partes de la empresa, ¿no? Y sobre todo esa experiencia del cliente, que si queremos que sea una buena experiencia, pues tenemos que intentar evitar estas prácticas.
Definitivamente. A mí me gustó mucho el que diste dentro del diseño visual, el hecho de que tal vez oculten algún tipo de interacción a través de la utilización de color o tipografía. Otra de las cosas que también he visto es a través de la animación, cuando se trabajan lo que son los GIF o, ¿verdad?, o las imágenes en movimiento que las ponen para explicar tal vez una sección del producto. Muchas veces esa animación no corresponde necesariamente a cómo funciona realmente el producto y lo ponen de una manera muy bonita y muy simple porque lo estamos poniendo dentro de del homepage o del landing page para venta dentro de mercadeo y cuando la persona va a usar el producto se da cuenta que no es tan fácil. Yo creo que ahí cae un poquito en el área de los patrones oscuros por el hecho de la honestidad y la ética en cuán útil es tu producto o cuán real es tu producto. Y ese de las fotografías que mencionas me gusta muchísimo porque en mi caso, en mi opinión, yo pienso que no necesariamente es un patrón oscuro porque estás dando dirección a través de imagen, pero si realmente estás influenciando a compra, pues hay que ver, ¿verdad?, en ese concepto de cómo tú manipulas la utilización de imagen para lograr el cometido de venta.
Pues con respecto a lo que comentas de las animaciones, eso me hace recordar que aquí en España hace bastantes años salió una ley con el tema de los anuncios infantiles para evitar precisamente que en los anuncios dirigidos a los niños se viera que los juguetes, ¿vale?, hacían una serie de acciones solos, que parecía como que estaban animados solos, pero luego la experiencia del niño con ese juguete no era la misma. Entonces, pusieron una legislación para evitar que mostraran, digamos, anuncios, que se mostraran cosas que realmente no hacían los juguetes, ¿sabes? Porque era engañoso. Entonces, es curioso cómo esto al final aplica a otros ámbitos, ¿no?
Buenísimo. Oye, es que yo me imagino un niño viendo tal vez un balón que se mueve solo, una bola que va de un lado al otro y dice, ah, es que se mueve con el viento. No, tú tienes que jugar con ella.
Claro, claro.
Así que me engaño.
Claro, claro. O sea, es que me ha recordado un poco lo de la animación a esto, la verdad.
Bueno, historias de terror. ¡Pam, pam, pam, pam! Esa es una de nuestras, ¿verdad? Una de nuestras secciones. ¿Tú te has dado con la, ¿verdad? Con la experiencia de que en algún punto en tu carrera, sin querer, terminaste haciendo un dark pattern, ¿verdad? Cuéntanos qué historia de terror has tenido y qué has aprendido sobre eso. Me gustaría que fuera dentro del tema, pero igualmente puedes hablarnos de experiencias de usuario que han sido una historia de terror para ti y qué has aprendido sobre eso.
Bueno, yo te cuento una experiencia que tuve en una empresa que estuve hace unos años. Y es precisamente, bueno, por un lado, planteamos la free trial, creo que era, si no recuerdo mal, de 7 días, y pedíamos la tarjeta de crédito. Pero aquí tengo que decir que el pedir la tarjeta de crédito es que no teníamos otra manera porque a nivel tecnológico estábamos usando un plugin de WordPress que es que te forzaba a pedir la tarjeta de crédito. Si no, no podía el usuario entrar en esa free trial, ¿vale? Que si no lo hubiéramos quitado porque somos conscientes de que, o éramos conscientes de que eso también hace que mucha gente, pues, que no quiera probar el producto, ¿no? Porque yo, ¿por qué te tengo que dar mi tarjeta? Pero luego pasó precisamente todas esas personas que pasaban por esa free trial y por eso mi experiencia también con marketing, pues ahí no ha sido muy buena. Y es que marketing nos decía a mí, al equipo de diseño, que quería que automáticamente se le pasara la primera cuota después de esos 7 días, y tanto yo como mi otra compañera, pues en una conversación, en una reunión de bastante tiempo, conseguimos convencer tanto a ella como al CEO de que no era buena idea, de que lo que íbamos a conseguir es quejas, que iban a ser quejas del usuario, y que teníamos mínimo que mandar un email 3 días antes y otro email el día que se iba a efectuar el cobro. Y al final lo conseguimos, o sea que ahí estoy contenta al menos de que esta historia de terror acabara bien.
Definitivamente, fuiste muy activa, no fuiste reactiva, ¿viste?
Sí, totalmente, totalmente. Es que al final va en contra de nosotros, incluso en contra del negocio. Es lo que me sorprende que no se den cuenta las empresas, ¿no? Sí.
Y ya para finalizar, nosotros tenemos esta sección con la cual cerramos cada episodio. Y nos gustaría saber cuál fue tu primer trabajo. Y antes de que me conteste, yo quiero saber tu primer trabajo, literalmente el primero, aunque no tenga que ver nada con diseño. Porque yo siempre digo que no importa si eres mesero, no importa si eres cocinero en un restaurante de comida rápida, lo que estás haciendo ahora mismo en algún punto lo vas a aplicar en tu carrera del diseño. ¿Cuál fue tu primer trabajo y qué aprendiste que ahora aplicas como diseñadora?
Bueno, mi primer trabajo fue de becaria en una revista televisión local de la ciudad en la que vivo. Y digo becaria porque es que no ganaba nada de dinero, me pagaban el bono transporte y ya está. Y fue de fotógrafa. Yo estudié fotografía y la verdad es que para mí fue una gran oportunidad porque pues estuve pues cubriendo un montón de eventos, tanto a nivel político como a nivel musical, como pues locales de aquí de Móstoles, de la ciudad de Móstoles, dentro de Madrid. Y la verdad es que, bueno, pues fue interesante. Pero ya te digo, no cobraba un duro. Realmente voy a decir el siguiente trabajo que tuve, que ahí ya empecé a ganar más dinero y fue con lo que me pude comprar el primer ordenador, porque en mi casa no había ordenador. Fue trabajando en un Vips, en la tienda de un Vips. No sé si allí en tu país hay Vips también.
No, a ver, cuéntanos.
Bueno, pues era una tienda que estaba casi las 24 horas, todavía existe, ¿vale? Aquí en España. Estaba casi las 24 horas abiertas. Yo estaba en el turno de 7 de la tarde a 2 de la mañana y estaba pues en el laboratorio de fotografía, que tenían un pequeñito laboratorio de fotografía, y luego también atendiendo la tienda, recogiendo la tienda y tal. Y atendiendo a los clientes en la caja y cobrando y todo esto. Estuve 6 meses ahí. Y bueno, fue una experiencia interesante y todo aporta, como tú dices. Sobre todo ahí pude ver la atención al cliente también, ¿no? El atender a personas.
A mí me gusta muchísimo cuando las personas lo dicen, es que aprendí muchísimo el customer service. Y es que no importa el trabajo que tú estás haciendo, tú tienes que trabajar con personas y tú diseñas para personas. Nosotros diseñamos experiencias para humanos. O sea, no son las máquinas las que terminan utilizando nuestros diseños, son las personas. Y es sumamente importante tener en consideración, no importa el trabajo que estés haciendo, que des un muy buen servicio al cliente, porque eso se va a ver reflejado en tus diseños en un futuro.
Totalmente, parece. Muchos diseñadores, de hecho, están muy centrados en el diseño de interacción, en el producto digital, y es como que a veces se olvidan un poco de la parte humana, ¿no? Pero bueno, eso está ya cambiando, menos mal.
Literal. Muchísimas gracias, Gemma. Esto ha sido una súper entrevista. Yo creo que muchos diseñadores van a estar reevaluando sus diseños luego de esta entrevista. Y eso es lo que queremos, que tengamos una acción más consciente, como dije, una acción, ¿verdad? Ser activo en vez de proactivo en cómo nosotros diseñamos y cuál es la responsabilidad que tenemos como diseñadores para, ¿verdad?, que nuestros usuarios reciban siempre las mejores experiencias.
Muy bien, pues muchas gracias, Lassi.
Será hasta la próxima, amigos.
Venga, hasta luego.
Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como comanzetapodcast o en Facebook como comanzetapodcastpr. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comanzeta Podcast ni a sus auspiciadores.